Las en el programa, como siempre digo, amigas del programa, ¿eh?
Buen día, Pablo, buen día a toda la audiencia.
Bueno, Irma también.
Hola, buen día, y realmente un gusto. Ahí igualmente está.
Bueno, zona sur, que ya lo hemos hablado, que va cambiando día a día y con mucha intensidad y rapidez, ¿eh? La verdad que uno ve, no solo por el hecho del asfalto, empiezo a ver casas que se empiezan a poner lindas porque la gente empieza a entender que empieza a cambiar el barrio.
Nosotros estuvimos, disculpame Magdalena, estuvimos con Magdalena y creo que vinimos casi todos los concejales, porque hay está la creación del control de la obra pública, pero más allá de la comisión específica que realiza esa tarea o debe realizarla, también nos gusta salir en grupos con todos los concejales e ir viendo, y nos tocó no hace mucho tiempo recorrer toda esta zona y estuvimos charlando con algunos vecinos, y ahora justamente mientras veníamos para acá, el comentario nuestro era cómo está impactando ahora el cambio. Uno deja de venir 2 semanas, 3 semanas, sí. Y ya el cambio se nota. Le digo yo, hasta parece más luminoso. Realmente, y es como vos decís, hasta el más pequeño detalle de la veredita que le va a quedar, es un avance para los vecinos, y realmente ellos lo expresan y están muy contentos con todo eso que está haciendo.
Sin duda, sin duda. Y aparte de esto, viste, propone ponerle acá en la cuadra, no sé, pero 5 o 6 casas que la están pintando, la están edificando, hace todo un movimiento, aparte de lo que es la obra pública en sí, empezó a jugar la obra privada, el vecino que quiere arreglar su casa porque hoy tiene el asfalto enfrente, porque arregló el tema de cloaca o no.
Sí, la verdad que está quedando muy lindo el barrio, muy lindo, y como también cuando Boulevard Chacabuco, digamos, se una con toda la zona de la costanera, de la estación central, va a quedar un paseo turístico muy importante, donde esta zona se va a anexar, digamos, a la zona más importante de la ciudad. Así que la verdad que es increíble el cambio. También le recomendamos a los vecinos ahora que puedan tener el nombre de su calle con la numeración correspondiente.
Serían, ahí vamos a empezar a explicar bien. Serían 8 calles de la zona sur que no tendrían nombre ahora, no tienen nombre.
No tienen nombre actualmente y que, bueno, ha venido un expediente al Consejo Deliberante que envió el Ejecutivo para ponerle nominación a estas 8 calles. Una es la calle pública número 64, que está acá en la esquina, que ahora está asfaltada, quedó preciosa, pero hay 7 más. Y bueno, yo te quiero contar un poquito qué es lo que pide la ordenanza de nominación.
Acá la participación la abrimos a todo el mundo. El que quiere, diga, hay una personalidad que merece tener una calle, es así. Puede venir un vecino de La Bianca que en su época vivió en la zona sur a traer su propuesta.
Exacto. La participación es abierta a todos los ciudadanos, no es solamente para los frentistas. Es para todo Concordia que puede participar, pero además lo que pide la ordenanza de nominación es que si es el nombre de una persona, esa persona tiene que ser una persona fallecida, de hace más de un año, por lo menos un año.
Ahí está.
Y además hay que adjuntar una biografía de la persona. Es decir, dónde conste, cuál ha sido su aporte a la comunidad o al país o a la provincia o lo que sea. Y también pueden ser otros nombres, puede ser, hay barrios que tienen nombres de árboles, otros barrios que tienen nombres de flores, bueno, acá tenemos por ejemplo Boulevard Chacabuco, que es hace referencia a la batalla de Chacabuco, que es un acontecimiento histórico importante, la batalla que libró Belgrano, pero en ese sentido la ordenanza lo que pide es que ante la propuesta de nominación, que la podríamos hacer nosotros, decir, bueno, que tal calle se llame de tal manera, sin consultar a nadie, luego de esa propuesta de nominación se hace una consulta ciudadana.
Perfecto.
Pero nosotros hemos decidido en este caso, y porque son 8 calles, y especialmente para que este barrio quede más lindo de lo que ya está, invertir el proceso y hacer la consulta primero, evaluar todas las propuestas, que surjan de todos los ciudadanos de Concordia, y luego de esas propuestas nosotros proponer los nombres de las calles, digamos. Eso no quita que después podamos hacer una asamblea o no, eso lo veremos. En definitiva, una vez que evaluemos todas las propuestas,
y se va a tener en cuenta poner si hay una persona, vamos a poner un ejemplo en la zona sur, Andrés Servín, por darte un ejemplo, 50.000 personas votaron por Andrés Servín, es medio que se va imponiendo solo, ¿no? Depende, bueno, o se va a ir al análisis, por darte un ejemplo te estoy hablando.
Nosotros, ¿no?, hemos tenido ya una asamblea en la Gruta de Lourdes que me acompañó Irma, porque querían hacer una estatua tamaño natural del padre Servín, ahí en el Boulevard Chacabuco, al lado de la ermita que ya está, pero eso todavía no se pudo realizar. Una alternativa puede ser, digamos, darle una calle importante, digamos, porque el padre Servín fue una persona que digamos, trascendió lo que es la zona sur, fue una persona muy importante para toda la ciudadanía en general, y nosotros lo que habíamos pensado, sí, era ponerle una arteria importante, digamos, padre Andrés Servín. Así que bueno, no sé, seguramente Irma tendrá su opinión, y también Daniel Cedro, que nos acaba
de... Se sumó de... Daniel, le dimos el mate porque llegó agitado, así que le dimos el mate ahí para que...
Sí, yo un poco aportar con respecto a lo del padre Servín. También estuvo la propuesta de...
calle Leguizamón,
por un lado, y por otro, ponerlo a la defensa sur, padre Servín. Pero el padre Servín ya le había puesto a Virgen de Lourdes.
Claro.
Entonces, queremos respetar la voluntad de quien en su momento le puso a Virgen de Lourdes. Así que, bueno, estamos abiertos a las propuestas de los vecinos. También cada uno tiene que pensar. Voy a contar una anécdota.
Sí, perfecto.
Una propuesta de vecinos, a una cuadrita, una cortadita, nada tiene menor importancia, todo tiene importancia, y máximo cuando viene desde la voluntad de los vecinos, pero querían ponerle el doctor René Favaloro, como para comparar, ¿no? Decir, bueno, son personalidades que trascienden, porque han hecho tanto por la humanidad. En el caso del padre Servín, ha hecho tanto por la zona sur, ha hecho tanto por la comunidad de la zona sur, pero no solo por la zona sur. También pasamos por Concordia y vamos al Pancho Ramírez, y también sabemos que ahí estuvo la obra del padre Servín. Entonces, cuando tenemos personalidades que trascienden, pensamos que también la cuadra a la cual se le va a asignar el nombre tenga las dimensiones necesarias como para que realmente den valor y estén en proporción a la obra que esa persona ha realizado por su pueblo, como dijo Magdalena, por su ciudad, por su provincia, por su nación. O en el área en el cual se ha destacado, como el doctor René Favaloro, en la medicina.
Lo bueno que es un abanico importante. Bueno, Daniel, te saluda, ahí te entregó el micrófono, tipo dúo con Irma. Primero, un placer tenerte como siempre, Daniel. Primero, ¿cómo ves esta modalidad? Participación del vecino proponiendo el nombre, y no solo de la zona sur, el que quiera, y con un abanico importante. Estoy hablando desde la cultura, bueno, dijo, hasta batallas, plantas, flores. ¿Cómo estás viendo esto, Daniel?
Creo que es un cambio bastante interesante el tema de la posibilidad que la gente nomine las calles, que tiene que ver con su idiosincrasia.
Ahí está.
Digo, eso es básico. Antes se había determinadas cuestiones que estaban normadas, las provincias, las ciudades del departamento, de los distintos departamentos, determinados héroes nacionales que, digamos, no se discutía qué representaban o no, pero bueno, siempre se optó, sobre todo las ciudades viejas, por esa alternativa. Pero también es una realidad que cada barrio tiene su idiosincrasia y le va poniendo nombre o de vecino, o por cuestiones genéricas, o por ubicaciones. Digo, todavía en los pueblos queda del almacén de fulano, tal lado. Bueno, entonces, Yo por ahí me río en San Salvador porque es bastante básico. Está la Avenida de los Rusos, la Avenida de los Criollos, y la LC, ¿por qué? Y bueno, porque tenía que ver con una cuestión de identidad.
Seguro.
Digo, vos vas a Benito Lejerel y yo me río porque la otra vez, no sé, una plaza que me te pregunto a alguien de Benito Lejerel y me dice, ¿es la Huacu Huacu? ¿Te acordás? Ah, sí. Digo, la gente tiene identificadas las arterias, las plazas, los lugares públicos con determinados nombres. Digo, y eso está en la idiosincrasia de la gente. La posibilidad de esto es que ese trato cotidiano tenga una nominación oficial. Nada más que eso.
Pero aparte, viste que el vecino le da mucha importancia a esto del nombre. El otro día me contaban en un barrio que le proponían cuál tendría que ser lo más importante a realizar en el barrio.
Porque tiene que ver con la identidad.
Sí, tiene
que ver con la identidad y la localización. Digo, parte de eso fue el debate que hubo en Calle Diamante con el tema del cambio por Montiel. Tiene que ver con la identidad.
Seguro.
Digo, los comerciantes de Calle Diamante se identifican como comerciantes de Calle Diamante. Cuando yo me tocó el consejo, cambiamos dos denominaciones, la de los pueblos originarios, que no fue muy resistido, inclusive hubo mucho apoyo, y el caso de la Gerardo Soya, lo que hubo fue una de las avenidas creo que más se ha cambiado en Concordia. Digo, primero fue Belgrano, después Soya, después se cambió, después volvió a ser Soya, que era una denominación anterior. Entonces, creo que cada lugar tiene que ver con una identidad.
Porque yo veo, en este caso que te cuento, le propusieron cuál era el lugar y una
impronta muy especial. Digo, nadie puede negar la impronta que dejó el padre Servín, más allá que tuvo otras actividades en la zona sur.
Sí, sin duda, referente del barrio, y seguramente va a ser uno de los candidatos, porque acá lo tienen muy muy presente. Pero igual son 8, aparte apelamos también a la creatividad del vecino, ¿no? Porque tendría que tener su justificación por qué vota una persona, y ahí es donde entra la biografía. ¿Cómo la modalidad de la presentación de lo que tienen que hacer? ¿Cómo le recomendarías vos a la gente lo que tienen que hacer para presentar?
Bueno, solamente que escriban en un papelito, si es para cualquiera de las arterias, que no pongan ninguna calle en especial, su propuesta, y la pongan dentro del buzón, que este buzón lo vamos a dejar acá en la radio. Durante una semana.
Perfecto.
Y si tienen una propuesta para una de las arterias especiales, además que te quiero contar que en la parte de la caja que armamos como buzón, digamos, en el frente pusimos un mapa con las calles que van a ser resaltadas. Entonces, si en especial quieren proponer un nombre para alguna de esas arterias, que también lo dejen especificado en el papelito que traigan. Que escriban después, en todo caso, la biografía no es necesario que la presenten, porque eso después la buscaremos.
Lo que pasa es que si es conocido, por ahí no la requiere. Yo voy a poner, San Martín no va a haber una calle, pero por darte un ejemplo, San Martín no va a escribir quién fue, pero por ahí si es un histórico vecino y estas cuestiones, aclarar un poco quién fue y eso.
Claro, igual después lo buscaremos en el archivo histórico de la municipalidad, veremos a ver, digamos, si hay si la biografía corresponde con la nominación de una calle o no. Esas cuestiones después las analizamos en el momento de analizar las propuestas, pero lo importante es que todos participen y todos dejen su idea. Eso es para mí lo más importante, porque necesitamos contar con como decía recién Daniel, cuál es la idiosincrasia del barrio para poder transmitirla en la nominación de las calles.
Eso es bastante interesante, que tiene que ver con eso que dice. Es que los barrios, por ahí más nuevos, no sé, no son los barrios más históricos de Concordia, que fueron, piden la nominación de las calles los primeros vecinos, que fueron los que iniciaron el barrio, los que empezaron, y que aparte tienen una identificación muy puntual con ese barrio. Y creo que eso tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia. Nosotros tenemos varias nominaciones en determinados lugares en que tiene que ver con nombres de vecinos que fueron históricos en ese barrio.
Sí, por eso.
Que fueron los primeros que empezaron el barrio, los que, como me dijo uno, fulano tal fue el que movilizó para traer el agua.
Seguro. No, y quedan marcados. El otro día pasé en una fiesta en un barrio el 25 de mayo, ya en el Never, y reconocían a los históricos vecinos del barrio. Hubo un reconocimiento, se le entregó un pergamino, y la verdad que vos ahí ves la importancia que le dan. Y vuelvo al ejemplo del otro día. Cuando hablaban del barrio, ¿cuál era la obra que querían hacer? Y era que se hable de la nomenclatura de una plaza, teniendo en algunos casos todavía problemática con las cloacas, con un arroyo. Lo que estaban interesados en conjunto era por el nombre de la plaza. Y ahí vos ves la importancia que le dan esto de la identidad, que vos decís. En el hecho de verlo a los tres juntos, ¿no? Los tres bloques, se da porque el Consejo Deliberante está actuando de esta manera y la gente lo está palpando. ¿Cómo explicamos esto que hoy están los tres, si bien sabemos que tienen buena relación y que hace rato que están en el Consejo? ¿Cómo podemos explicar a la gente esto que a nosotros nos encanta, un Consejo Deliberante muy activo, y acá por un tema tan particular que es la nomenclatura de calles?
Pero, a ver, yo creo que el trabajo en conjunto se va dando a partir de la discusión.
¿Seguro?
No discutimos. Uh-huh. Es decir, pues ya casi somos históricos discutiendo. Uh-huh.
Pero eso está bueno, por eso te
el
digo.
El tema que tiene que haber, digo, de esa discusión sale un consenso. Uh-huh. Entonces, nosotros hoy acordamos determinadas cuestiones y construimos en función de esas cuestiones acordadas. Uh-huh. El resto lo discutimos todo. La semana pasada me decía un colega de otra ciudad, che, ¿ustedes tienen sesiones toda la semana? Y sí, le digo, uh-huh. ¿no? La verdad que en Concordia no se podría no tener sesiones toda la semana por el caudal de trabajo que hay. Uh-huh. Cuando en otras ciudades tienen cada 15 días, capaz una vez al
mes. Sí.
Concordia tiene...
Por eso hablo de la intensidad de este Consejo Deliberante.
Que me parece importante. Uh-huh. Y en base a esas discusiones, en base a ese movimiento, es donde se va construyendo consenso. Uh-huh, uh-huh. No cabría la posibilidad de otra cosa. Uh-huh. Que tenemos discusiones acaloradas, las tenemos, uh-huh. Inclusive hoy las puede ver en directo. Porque
hoy, a eso le iba a preguntar también, ¿qué rol le dan al tema de transmitir? A mí me encanta. ¿Qué quiere que te diga?
Yo, en un principio, la verdad que era medio, no sé si reacio, pero no le tenía mucha esperanza que la vea la gente. Uh-huh. Y después me asombró la cantidad de gente que te comenta que ve las sesiones.
Sí.
Digo, eso me asombró mucho. Uh-huh. Digo, muchos comerciantes, mucha gente común, que ve las sesiones y se engancha en los debates. Uh-huh. Digo, me parece que eso está bueno, porque aparte es una inmediatez absoluta el tema de internet.
Seguro. Aparte de esto que vos decís, ¿no? Las discusiones se dan y a veces la gente lo quiere ver porque se habla el tema de lo que pasa en la legislación de Concordia. Hoy está al tanto en la información y después quieren ver lo que se plasma el día jueves, que es la sesión. Me parece que eso está buenísimo para una sociedad preocupado por lo que pasa en un Consejo Deliberante.
Sí, no, yo realmente me asombró. Yo pensé que quienes iban a ser más usuarios de eso iban a ser los periodistas, porque desde su casa o de su oficina ya puede verla, y me asombró la cantidad de gente que me empezó a comentar la sesión. Y que se engancha y que te dice, che, empezaron 15 minutos más tarde, o por qué hicieron tantos cuartos intermedios. Digo, eso me llamó mucho. ¿Por qué no dijiste tal cosa? Tengo un vecino, me dice, te faltó decir tal cosa. Y bueno, le digo, para el momento.
Es que yo, ¿sabes qué? Empecé a detectar que la gente hasta empieza a manejar un vocabulario, ¿no? Esto, va a comisión, te preguntan acá en el micro que tenemos, y vos decís, la gente que por ahí ni tenía en cuenta eso que se discutía en comisión. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, con Mariana en este caso, muy alentador. De que la gente esté preocupado por lo que pasa en el Consejo. Preocupado en el buen sentido.
Me parece que un paso importante que se dio fue el Consejo Deliberante Juvenil. Uh-huh. Digo, el hecho que a los chicos se les explique cómo es el procedimiento, ellos mismos se encargaron de transmitirlo en su casa, a sus compañeros y en su casa. Por eso el tema de cómo se conoce. Uh-huh. Y Concordia es una ciudad eminentemente política, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, el grado de actividad que tiene el Consejo Deliberante y el sector político en Correa, por ahí no lo tienen otras ciudades. Vos vas a Concepción, vas a Gualeguaychú y está mucho más mermado. Digo, no es la actividad diaria que tenemos nosotros, no es la actividad semanal de Consejo. Por ahí, digo, es muy distinto, ¿no es cierto? O sea, acá se tiene mucha actividad.
Quiero contar que ayer tuvimos a la noche, a las 18 horas, una reunión con representantes del BID. Estuvimos todos los bloques, funcionarios de la municipalidad, el intendente, el viceintendente, de Federación, representantes de CARU, no sé si me olvido de alguien, de todo lo que, la gente de Salto, representantes de la Intendencia de Salto. Y lo que quería contar con respecto a esto que estamos hablando ahora, ¿no?, de estar los tres bloques, después que el intendente explicó toda la forma que teníamos de trabajar, no solo la parte del ejecutivo, sino el ejecutivo con el legislativo y el legislativo en sí, al finalizar, el representante, quien digamos conducía la delegación del BID, dice: me resulta inusual. Me resulta inusual comprobar que se está trabajando de esta manera. No es común que esto ocurra. Realmente a mí me llenó de satisfacción, porque haber logrado, después de casi 2 años de trabajar, que alguien venga de un organismo tan importante y con el cual se están trabajando 3 proyectos que para la región van a ser revolucionarios y son anhelados desde hace mucho tiempo, y hablan de la posibilidad de un trabajo conjunto entre, podríamos decir, 2 países, cuando hablamos de un puerto, de un aeropuerto y de un puente vecinal, realmente llegar al punto de todas las coincidencias que teníamos ayer y del avance que ellos pudieron comprobar en cuanto al trabajo y a los proyectos de prefactibilidad, él utilizó esa palabra. Dijo: me resulta inusual comprobar que en esta ciudad o en esta región se está trabajando de esta manera. Así que realmente creo que esto es una cuestión que ya está trascendiendo. Como dice Daniel, no es algo que ocurre en todas las ciudades, en todos los consejos deliberantes, y es fruto, creo que, de un trabajo y de la posibilidad de que cada uno tiene de expresarse, de expresar su postura y de expresarla con respeto. Yo creo que es fundamental eso.
¿Qué rol le das, Irma, y acá le pregunto a los tres, a lo que puede ser el nexo con el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo están viendo esa relación? Porque uno, por lo menos lo que va conociendo, lo que hablamos acá en el micro que tenemos del Consejo Deliberante, vemos que hay un ida y vuelta en el cual podemos entender que el escenario es bastante propicio para generar cosas. Ponerle lo del crédito, me sorprendió que vayan carpetas a todos, si no me equivoco, y dijeron: tomamos un crédito y va orientado a esto, a esto y esto. Ese escenario, ¿cómo lo están viendo?
Bueno, hoy por ejemplo tuvimos consejo en comisión, antes de venir hacia acá, y creo que teníamos 5 proyectos, 5 expedientes. No sacamos ninguno. Pero no es porque no trabajamos, sino simplemente porque coincidimos en que cada uno necesitaba más estudio por cada uno de los bloques. No solamente de los bloques de la oposición, también del bloque del oficialismo. Entonces se coincidió en que cada uno tuviese el material como para trabajarlo cada uno con más detenimiento, y mañana volver a reunirnos y ya con el conocimiento de lo que se está hablando, ver si podemos sacar el despacho de comisión o no sacar el despacho, si lo podemos sacar sobre tabla o no sacar sobre tabla y dejarlo para la semana próxima. Bueno, esa es la manera de trabajar, y creo que esas son las maneras en que se construye el consenso.
Ahí lo mismo
sí,
te pregunto.
No, sí, yo te quería aclarar que, por ejemplo, nosotros desde la oposición, ¿no es cierto?, el bloque de Cambiemos, siempre desde las primeras sesiones dejamos claro que queríamos trabajar por el bien común, digamos, en el sentido de que todo lo que nosotros consideremos que sea bueno para el ciudadano de Concordia o que sea para mejorar a la ciudad, lo vamos a considerar y no nos vamos a oponer por oponernos. Pero también hay un ida y vuelta en esto, porque cuando nosotros viene algo del Ejecutivo al Legislativo y nosotros lo tratamos y proponemos modificaciones, esas modificaciones son escuchadas.
Claro, por eso.
Entonces, hay un ida y vuelta que se ha dado. Primero, nosotros, porque teníamos esa tesitura, digamos, antes de entrar al Consejo Deliberante, porque de hecho vos fijate que hoy el Gobierno Nacional está atendiendo a todos los municipios, a todas las provincias, no es que siempre tratando de mejorar la calidad de vida de la gente. Suponte, por ejemplo, el caso del agua en toda la zona de Formosa, Chaco, a pesar de que son gobernadores que no son del palo, que fuera, se trabaja para la gente. Quizás en otras ciudades no se ha entendido el mensaje, pero acá sí se ha entendido y se ha entendido bien, y en eso es lo que redunda en un trabajo que va a ser muy beneficioso para todos, como debería ser en todos lados, me parece a mí.
A mí me quedó muy, para traer un ejemplo en este, fue el tema de la vivienda, ¿no? Que casi se
Lo que pasa, el Instituto de la Vivienda fue capaz lo más emblemático.
Lo emblemático fue, y lo más notorio en algunos cambios, ¿no?
Sí, porque fue la ordenanza que se modificó completa.
Claro, digo, ahí está.
Fue en eso y con aporte de todos los bloques. Hay un tema que creo que es bastante significativo en el caso de Concordia. Acá lo que nunca se jugó fue con las mayorías y minorías. Entonces, siempre se buscó el consejo a partir del debate. Digo, yo me asombro de gente de provincia de Buenos Aires que me ha dicho que en sus ciudades han hecho 2 sesiones en el año porque no había quórum. Entonces, cuando vos no buscás el consenso y entrás a jugar con las cuestiones de mayoría y minoría, aparte de que no hay un avance significativo, tampoco tenés un crecimiento ni un enriquecimiento de la normativa.
Seguro.
Digo, no es que nadie sepa que cada uno no proviene de una vertiente ideológica distinta.
Así sí, pero tu postura constructiva o la de Magdalena.
Digo, tenemos discusiones muy fuertes, pero
¿seguro?
Discusiones muy fundamentadas, pero que tienen que ver con posiciones políticas. Y así todo, con las normas que hemos acordado, hemos aportado y hemos tratado de que sea lo mejor para Concordia y lo más constructivo para Concordia. Creo que en ese sentido el quiebre fue con el invitame, porque primero que el Ejecutivo permitió que nosotros podamos, digamos, meter manos, si se quiere, en la ordenanza, tanto el propio bloque oficialista como Cambiemos, como nosotros como Frente Renovador. Y lo cual, en los hechos, surgió algo muy superador de la propuesta original. Y en muchas ordenanzas ha pasado lo
que sí, sí, yo traje ese porque lo leí y la verdad que había
cambio. Tenemos una discusión del caso de la Guardia Urbana, que tenemos posiciones, digamos, diferentes, bastante disímiles entre todos, pero creo que se va a lograr un consenso de que sea...
La meta es media común en todo, pero por ahí...
Tenemos posiciones distintas, entonces lo ideal es que se busque puntos de consenso.
Te voy a contar una anécdota sobre lo que dice Daniel. Cuando Daniel llega a la sesión de Consejo Deliberante, pasa por al lado mío porque nos sentamos al lado, entonces yo le digo, ¿con qué me vas a pelear hoy? Antes de iniciar la sesión.
Y ahora filmado, o sea que ahora quedan filmados.
Ah, bueno, a ver. Yo reconozco que tengo una impronta de discutir por mi propia profesión y demás, y es una cuestión de debate, y me gusta debatir. Pero también creo que hubo debates muy interesantes. Creo que en los últimos tiempos se han dado debates de mucho nivel, más allá de la chicana, y me hago cargo. Porque aparte,
sí, en la parte aparte hay momentos hasta muy tensos, pero que igualmente para mí son enriquecedores a la tarea legislativa.
No, pero me parece que el tema pasa por más allá del fragor del debate, ¿no es cierto? Se está generando mucha conciencia también. Digo, la otra vez estaba hablando con unos chicos del Consejo Juvenil y, o sea, es importante ir, pero también hoy es importante ver cómo se van haciendo las cosas.
Sí.
Ese trabajo... Capaz el debate en el recinto es lo más pintoresco. Digo, yo no voy a negar que eso tiene mucho más pintoresco. Pero no es menos intenso que el debate que se tiene en la reunión de comisión.
Seguro.
Digo, capaz es eso. En el recinto es mucho más pintoresco. Hoy somos más artistas en función de la
Van a tener que dar clases de teatro ahora también para... Porque van a estar ahí filmados.
Claro, ver cómo es el perfil y todo eso. Pero digo, me parece, cuando uno entra a escuchar y ver los fundamentos, me parece que es lo importante. Yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que cuando nos enseñaba la Constitución de 1949 decía, busquen el libro de sesiones. Entonces, los debates de Arturo Sampaio, los debates de, ¿cómo es el radical? No me acuerdo que era un Ateneo, pero no me acuerdo el nombre. Eran muy enriquecedores, porque tenía que ver cada artículo en la Constitución con un debate profundo de lo que era cada uno de esos artículos y las distintas posiciones ideológicas.
Sin duda, sin duda.
Moisés Levenson.
Ahí está.
Cuando vos entrabas a ver el libro de sesiones, digo, casi no tenías que ir a otro libro, porque en el libro de sesiones estaba plasmado todos los debates doctrinarios, ideológicos, las posturas políticas de todos los miembros de ese poder constituyente. Entonces, eso creo que era maravilloso. Eso era maravilloso. Digo, y un profesor te diga, no, vayan primero a eso, porque era ir a la fuente. Digo, hoy es lo mismo. Hoy en cada ordenanza se discuten posiciones políticas. Inclusive cuando hay acuerdos se explica por qué son los acuerdos. Entonces, sí, eso es lo enriquecedor.
Bueno, acá le mando un saludo a los tres, así que joya. Empiezan a tirar nombres, algunos son futbolísticos de la zona, o sea que hay que tener en cuenta. Les pregunto con respecto a si tienen candidatos, no, porque acá dice Club Wander se merece un nombre.
Victoria también.
Bueno, Victoria, yo soy hincha de Victoria, así que pondría un. Lo tenemos acá, uno de los clubes más antiguos de la Argentina, imagínate. Sí, pero no, Wander propone. Después saluda. Mando un saludo para usted. ¿Tienen algún candidato así en el barrio, algún referente que digan del barrio? Yo creo que acá hubo muchos, ¿no? En la zona sur. Pero si ustedes tendrían que poner, para orientar un poco al oyente, diga, ¿por dónde vengo, no? Hace poco se habló por un proyecto de Juan José Cornu, Lisandro de la Torre, ¿no? Allá en. Fue. Si bien era hace mucho que lo traía el pato, pero se le va ocurriendo a alguno, porque viste que a la gente está bueno pegarle un empujoncito, una ayudita.
Y deportistas podría ser, porque
deportistas
podría ser una zona que tenga nombres de deportistas, porque la verdad es que no hay barrios de Concordia con calles de nombres de deportistas.
Esa propuesta,
o sea, buena. Que podría ser, aparte el deporte es muy fuerte acá en la zona sur. Hay los que practican boxeo acá, hay mucha gente que practica boxeo.
Ahí tengan en cuenta los oyentes.
Están con el tema de la hípica también, de caballos, y así que sí, puede ser una propuesta interesante que no hay en otros barrios, por ahí le podría dar la impronta en ese sentido.
Y ahora les pregunto, ¿cómo? Victoria Sarmiento.
Victoria está Sarmiento, el estudiante.
Comunicaciones, acá pasando pelita.
Wander. Yo soy de Deportivo de las Heras, así que
no. Wander de las Heras, bueno, no está lejos tampoco.
No, es el final de la
Heras. Es el final, pero yo soy hincha de Victoria.
Santa María de Oro.
Santa María de Oro. Ahí está, le mandamos saludos. Les pregunto con respecto a. Volvemos al Plan Hábitat. Bueno, Magdalena nos dijo, buenos contactos. Daniel, ¿cómo estás viendo esto del Plan Hábitat? ¿Y cómo ver la proyección de acá al corto plazo? Porque el otro día seguimos leyendo. Vienen 1000 y pico de árboles, viene un proyecto, la verdad que ambicioso, y que se empieza a ver el cambio. Antes que vos llegues yo le contaba que la gente empezó a que sea pintar. O sea que hay toda una movida que generó esto, la verdad que a uno lo sorprendió, siendo que uno por ahí ve. Y también quiero hablar cómo va el tema de los controles de la obra que se está llevando a cabo. Eso le pregunto a los tres.
Yo creo que en la zona sur tuvo su primer gran cambio con la defensa.
Sin duda.
Digo, eso fue muy significativo. Mis abuelos vivían en calle Mendoza, entre Pellegrini y Entre Ríos, lo cual estaba muy cerca de toda esta zona, y se sufría también el tema de la inundación. Cuando se construye la defensa sur, fue el primer cambio significativo en el barrio sur. Después de eso, es cierto que quedó un tiempo en el cual por ahí no se lo atendió lo suficiente. Pero en este periodo, digamos, el gran cambio lo hizo la defensa. Me parece que lo que viene a hacer el Hábitat es terminar de completar muchas de las cuestiones que se fueron haciendo en la zona sur, y hoy tener un barrio que realmente es muy agradable y que se nota un cambio cualitativo importante con todo lo que hay acá. Creo que eso está pasando en todos los barrios de Concordia. Digo, progresivamente se están viendo cambios significativos. no solo con el Hábitat, sino con el Promeva en otros barrios.
Seguro, creo que viene el plan Hábitat 2, también está proyectado o no.
Está pedido,
en la
zona
del Fátima, además, en su momento fue muy importante, como en otros barrios de Concordia. Parece que Concordia es una ciudad que ha crecido mucho con problemáticas que obviamente se han multiplicado. Y hoy la municipalidad por ahí no puede sola y necesita la asistencia tanto de la provincia como de la nación.
Pero viste ese famoso reclamo, el sur también existe, parece que nos escucharon, no vas a decir que vinimos nosotros a esta radio y a partir de ahí nada, creo no tengamos mucho que ver. Pero te digo, la verdad es que me parece que vos acertás en eso, se hizo la obra de la defensa, un logro importante, y queda como relegado, el crecimiento va para el...
Porque después hubo algunas cuestiones parciales, o sea, para puntualmente la zona del Tiro Federal, que también es una institución importante y que marca mucho acá en la zona, ¿no es cierto? Entonces, fueron esas cuestiones, esas acciones por ahí aisladas, que no lograron satisfacer suficientemente toda la parte de la zona sur. En ese sentido... Hoy el intendente, con muy buen tino, gestionó una obra que tiene que ver con todo un sector importante de Concordia. Y eso es lo que marca una impronta importante. En la zona sur hubo muchos planes habitacionales, toda la zona del Exmolino, enfrente al Wander, lo que era toda la Shell y demás. Mis abuelos eran de esa zona, por eso no. La zona sur fue un lugar donde más vivienda se hizo, inclusive, planes habitacionales y demás. Pero esas fueron cuestiones que se fueron parcializando. Hoy es como que esto va a ser el corolario de todo varias décadas de construcciones que se fueron haciendo en esta zona, ¿no es cierto?
Sin duda.
Quería aclarar una cosita, digamos, el es verdad lo que dice Daniel, lo primero y gran obra de la zona fue la defensa, después la ampliación de la defensa, que la gente pensó que era levantar el muro, hacerlo más alto, pero en realidad era las dos puntas, que eso va a proteger toda la zona del María Goretti, la que hacía referencia recién Daniel.
Y el Pompeya Sur, el otro día trajeron una carta.
Y el Pompeya Sur, y el Plan Hábitat, que es parte, digamos, está embarcado dentro de lo que es parte del combate de la pobreza, porque, por ejemplo, ayer salió una estadística de que el 50% de los adolescentes del país viven en hogares pobres. ¿Y cómo se calcula eso? No se calcula por ingresos, se calcula por condiciones de vida también, por si tiene agua, si tiene cloacas, si tiene vive en un barrio con servicios, si tiene recolección de basuras, cómo, las condiciones de la vivienda. Todo eso tiene que ver con lo que está relacionado con la pobreza. Y obviamente el ingreso es un complemento, pero si no tienen... agua, cloacas, condiciones de vida saludables, también se considera dentro de lo que es el índice de desarrollo humano que una persona tiene carencias.
El tema te pregunto, Irma, también agregar lo que tengas que agregar, pero ya te sumo una pregunta. ¿Cómo está el tema de los tiempos, Laura? ¿Por qué? Porque también genera ansiedad, viste que esto es así, vos estás construyendo, empezás a ver las mejoras, y uno dice, ¿y esto hasta cuándo estará? ¿Cómo va el control? ¿Esto se está teniendo en cuenta?
Sí, absolutamente. Yo creo que quería aclarar antes de darte la respuesta a esta. ¿Qué es lo que pasó un poco con la defensa que decía Daniel? Hubo un antes y un después. Antes de la defensa teníamos todo lo que era bajo la cota 14, éramos los parias, porque todo lo que existía debajo de la cota 14 no tenía derecho a nada. A todo esto que está explicando a Magdalena, de tener agua, de tener luz, de tener cloaca, era impensado. Impensado, porque ¿por qué se va a construir o dar servicio a una zona que permanentemente está sufriendo los embates de las crecientes y tiene que ser erradicada? De hecho, es que así pasó. Y muchos de los barrios que tenemos en la zona sur, en su momento, fueron erradicados. Así como fue erradicado el Paredón y fue a parar al Toronjal. Bueno, así pasó con los barrios de la zona sur. Y después de la defensa, si bien teníamos la protección de la defensa, quedaba ese vacío como un vacío legal, de decir, la defensa da la seguridad como para que a todos estos barrios se les dé esto que están pidiendo y necesitan, y realmente lo que es toda la parte de servicio, y quedó mucho tiempo antes de que se decidiera si realmente, y la gente sufrió esa necesidad de no tener luz, de no tener cloacas, bueno, todo lo que ahora tenemos, que es asfalto, servicios, servicios de apoyo que son extras. Entonces, era una situación muy difícil. Y esto viene a traer un acto de justicia, digamos. El hábitat de la zona del sur es un acto de justicia porque la defensa que vos decías tiene plazos. Tiene plazos, pero gracias a Dios, uno de los plazos, que es la protección de los barrios, se dio, por lo menos en lo que es Pompeya Sur, 9 de julio, la última creciente que sufrimos, ya los vecinos quedaron protegidos. Nos quedó el poquito de vecinos que están pasando la vía, que no pudieron todavía ser trasladados a la zona que está destinada para ellos.
Sí, pero igual, como vos decís, el impacto está en los datos que conocimos, ¿no? Muy poco, mucho menos evacuado, mucho, que me parece que es un logro.
Digo, la defensa sur se hizo con capitales de la provincia. Digo, nosotros tuvimos todo un proceso en el cual Entre Ríos se bancó solo grandes obras, que tuvo que ver con esta defensa sur, que es un ejemplo. Si la defensa que hicieron en Concepción del Uruguay, la primera invasión grande, se dio. La defensa de Concordia no ha cedido, por eso es tomada de ejemplo, y eso me lo decía un ingeniero.
Sin duda.
Es una experiencia muy importante la defensa de Concordia. También tiene que ver con que muchas obras que se fueron haciendo en Entre Ríos tuvieron que ver con que Entre Ríos se autoabastecía en cierta forma y pudo encarar obras importantes como fueron los hospitales. Las primeras grandes obras que se hicieron en Entre Ríos con participación de la Nación fue el puente de Rosario Victoria. Después de ese proceso, recién la Nación pudo intervenir o empezó a intervenir en Entre Ríos con obras importantes. Por eso parte de lo que decía Irma. Esto es el colorario de todo un proceso que tuvo que ver con lo que encaró la ciudad de Concordia y que encaró el pueblo de Entre Ríos.
Y ahora vuelvo al tema del control. ¿Por qué? La obra pública estuvo en el ojo de la tormenta, y esto lo sabemos, y esta es una obra importante en magnitud, y va a estar siempre. ¿Cómo se maneja el control, no solo de los tiempos, sino de todo, ¿no? De los valores que se están manejando? ¿Están al tanto por parte del Consejo de esto?
Bueno, existe un control, ¿no es cierto?, que viene desde Nación. Hay un arquitecto que viene acá a Concordia, ¿no es cierto?, a ver el progreso de las obras. Nosotros hubiéramos preferido, no es de Concordia la persona, hubiéramos preferido que ese control se ejerciera con alguien de acá, de la ciudad, y que esté más sobre la obra. Pero bueno, a veces Nación no cuenta tampoco con tanta gente. Yo lo he acompañado a veces al recorrido. Él está conforme con el desempeño de la obra en sí. Como decía también Irma, esta obra excede a lo que es la parte, digamos, de infraestructura, porque tiene toda una cuestión de social,
ambiental,
porque uno de los objetivos de la obra es que la gente se apropie para que la pueda cuidar y potenciar a esa obra de infraestructura. Se apropie de todo eso que se está construyendo y que lo considere como de ellos y lo cuide, digamos. Eso en definitiva es uno de los objetivos del programa. Así que es muy extenso y a veces obviamente que el control escapa, digamos, en algunos aspectos. Pero se está controlando toda la parte de números, obviamente, y después todo esto pasará por la auditoría, ¿no es cierto?, general de la Nación o de la provincia, el Tribunal de Cuentas de la provincia. Así que existen en el Estado ya los instrumentos legales para que exista el control y están funcionando, así que en ese sentido He leído varios artículos que el Tribunal de Cuentas de la provincia está funcionando muy bien, así que en ese sentido también nos tenemos que dar más tranquilos, porque los controles ya propios del Estado en sí están funcionando bien.
Los tengo que despedir. ¿Hay fechas estipuladas por el tema de la votación o de proponer un nombre para una calle? ¿Va a haber fechas así para decir? Porque una semana va a estar, pero nosotros vamos a seguir, obviamente, no gusta ser partícipe de esto.
Y si la gente nos pide un tiempito más, no nos vamos a negar, ¿no? Pero en principio sería una semana.
Una semana, ¿eh? Gracias, Daniel. Gracias, Irma. Gracias. Gracias, Magdalena. Gracias, la verdad, Pablo. Que bárbaro. Nos repasamos. Si estaría Mariana, estaría calambrada, decirme redondear, pero bueno, vale la pena, ¿eh? Nos vamos a los clásicos de la música. Un pedido nos dijeron Teresa Parodi, así que disfrútenla, cuatro temas de ella.